Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Tenemos alineación confirmada. En la portería, dejando su meta a cero, nuestro santo particular, José Antonio González.
Hola, muy buenas, Juanma.
En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas, Juanma.
En el centro del campo, la pausa y la inteligencia, el cerebro del equipo, José Miguel Gracia.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y en la delantera, la encargada de meter los goles del equipo, nuestra killer particular, Aurora Belda.
Hola, muy buenas.
Además, en la grada, como siempre, con el control técnico, tenemos a Cristian Miconi. Y desde el banquillo, dirigiendo al equipo y poniendo orden, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son las 16 minutos de la mañana, esto empieza ya. Madrid y Celta luchaban esta semana por hacerse con el liderato de la Liga BBVA en lo que sin duda ha sido uno de los partidos de la jornada. Nos vamos hasta Vigo con José y Ricarte para ver qué ha pasado en Balaídos. Hola, chicos.
Pues buenas, Juanma. Pues en Balaídos, Juanma, hemos vivido un partido muy intenso y competido hasta los minutos finales del encuentro. Pese a que el Madrid se adelantó pronto con los tantos de Cristiano y Danilo, el Celta no le perdió la cara en ningún momento al encuentro y llegó a ponerse 2-1 con un auténtico golazo de Nolito. Finalmente, en los instantes finales, el Madrid consiguió cerrar el partido con un gol de Marcelo.
Efectivamente, Ricarte, fue un partido muy reñido en el que el Celta remató unas 7 veces a la portería de Keylor Navas, que volvió a cuajar un gran partido. Por su parte, el Madrid disparó 8 veces a la portería del Celta. La posesión del partido se repartió con un ajustado 51% para el Celta y un 50% para el Real Madrid.
Ya en la rueda de prensa, tras el partido, Rafa Benítez valoraba positivamente la imagen mostrada por los suyos durante una semana con grandes compromisos.
No, yo creo que hemos hecho un grandísimo partido contra el PSG y hoy hemos hecho muchísimas ocasiones como para resolver antes. Luego al final hemos sufrido porque nos ha faltado ese tercer gol y creo que hay que sacar lo positivo después del partido del miércoles, venir a este campo tan complicado y hacer un grandísimo resultado, pues creo que hay que estar satisfechos y a partir de ahí analizar las cosas que no se han hecho bien y reforzar aquellas que hemos hecho bien.
Por su parte, Eduardo Bericho destacaba la actitud de los suyos al haber plantado cara al Real Madrid a pesar de las adversidades.
Situaciones puntuales o los dos goles los recibimos por desacople. El primer gol no lo tengo del todo claro, el segundo gol no lo pierde su marca y nos convierten. Creo que durante el partido pasaron cosas que nos obligaron siempre a reaccionar, ir perdiendo 0-2, reaccionar, quedarnos con uno menos, reaccionar. Siempre fuimos contra la adversidad del partido, pero la sensación que me queda es de orgullo por los jugadores, por haber acorralado a un gran rival como el Real Madrid, con un hombre menos, rozar el empate. Creo que el equipo creó, fabricó situaciones de gol. La diferencia estuvo en la gran actuación tal vez de su portero, tapando situaciones netas de gol.
Nos vamos ahora al Sánchez Pizjuán. ¿Qué ha pasado este fin de semana en Sevilla, José Miguel?
Pues Juanma, el Sevilla se dio un festín ante el Getafe, que venía de ganar la semana pasada frente a Las Palmas y que este sábado ni siquiera fue capaz de tirar a puerta. El conjunto hispalense se impuso por un contundente 5-0 en un partido en el que hubieron hasta 3 penaltis a favor del Sevilla y en el que Vigaray fue expulsado. Los goles fueron obra de Banega, Konoplyanka y de Gameiro, que firmó un hat-trick. Unai Emery comentaba el crecimiento de su equipo tras un inicio de liga dubitativo.
El equipo va dando pasos y hemos dado otro más. El crecimiento estará basado en el nivel competitivo y en el nivel de la las sinergias que ya he hablado anteriormente, que habíamos encontrado en el nuevo juego, en la idea donde nosotros nos encontremos más fuertes. Y hoy hemos dado continuidad a cosas. Creo que en el Sánchez-Pizjuán el equipo desde incluso la segunda parte del Celta, desde el Borussia, que también hizo un partido completo, desde el Rayo, que aquel sin ser tan completo lo ganamos, el Barça ya lo refrendamos, y hoy pues el equipo está encontrando un acceso al rendimiento importante.
Fran Escribá lamentaba la goleada recibida por los suyos y las acciones que condicionaron el encuentro.
Fueron por hacer una lectura lógicamente una victoria justa del Sevilla. Es cierto que muy condicionada por algunas situaciones, pues el quedarnos con uno menos, los penaltis fueran o no, pero es lógico que recibimos una goleada fuerte y creo que fue clave los últimos 10-12 minutos de la primera parte. Hasta ese momento prácticamente no había pasado casi nada. Acercamientos, pero sin sensación de que White hubiera tenido que intervenir, y concedimos dos goles, sobre todo el segundo, que es imperdonable, y con eso prácticamente entregamos el partido. La segunda parte, sobre todo a la raíz del 3-0, tan pronto ya se vio que era imposible.
Seguimos en Andalucía y nos vamos hasta Granada. Aurora.
Pues aquí, en Los Cármenes, vivimos un apasionante partido entre el Granada y el Betis, que se saldó finalmente con un reparto de puntos para los dos conjuntos. El Granada consiguió adelantarse a los dos minutos con un gol de Fourquier, pero al filo del descanso Rubén Castro ponía las tablas en el marcador. Pepe Mel lamentaba el mal inicio de los suyos en el partido.
Bueno, el partido para nosotros empieza mal, porque nosotros empezamos mal. No nos dura el balón nada, nos equivocamos en los pases, no damos dos pases seguidos. Encima el gol del Granada es un regalo nuestro. Empezamos todo al revés. Nos ha costado 15 o 20 minutos en los que hemos ido a la deriva. Al final de ese tiempo, poco a poco hemos ido recomponiéndonos, poco a poco hemos ido viendo que podíamos hacer cosas y hemos cambiado ese inicio tan malo que ya nos ha marcado, ¿no?
Sandoval, por su parte, consideraba que su equipo mereció la victoria de principio a fin.
Bueno, pues alguna vez caerá para nosotros, ¿no? Creo que el equipo ha hecho todo para ganar y hay que estar contento por el esfuerzo de los jugadores y sobre todo por la predisposición que han tenido dentro del terreno de juego, ¿no? Creo que si hoy alguien se merecía esos tres puntos ha sido el Granada, y otra vez por un error nuestro nos han empatado, pero esto es, lo dije, ¿no? Es un peaje que estamos pagando, que poquito a poco a ver si es verdad que se transforma en tres puntos, porque no es muy bonito verse ahí abajo.
Y no nos vamos de Andalucía. ¿Qué pasó en Málaga, José?
El Málaga consiguió una importante victoria ante el Deportivo que le permite respirar un poco después de unos malos resultados. Ya en la segunda parte, Tigaduini consiguió abrir el marcador para el conjunto malagueño y en los minutos finales Juancar sentenció el encuentro. Javi Gracia, a pesar de la victoria, se mostraba exigente después del partido.
Siempre creo que debemos de ser exigentes y mejorar muchas cosas. Creo que no hay partido perfecto y que siempre hay mejora, y en la situación que estamos nosotros, pues, o momento de la temporada y tiempo por trabajar, pues creo que debemos de tener esa visión. Pero desde luego hoy es un día que, después un poco de la derrota de nuestra última salida y de este partido en casa frente a nuestra afición, pues conseguir un partido de este tipo y una victoria así, creo que nos fortalece muchísimo, que entramos ya en enfrentarnos a rivales también, pues igual en el que están en otras zonas de la tabla, y que lo podemos ver con otro optimismo.
En cambio, Víctor Sánchez admitía que era el partido más flojo de los suyos fuera de casa.
Nuestro partido más flojo, sin ninguna duda. Lo primero que tenemos que hacer es felicitar al rival, que nos ha superado en todos los aspectos del juego. Y ahora pues lo que nos queda a nosotros es analizar bien todas esas cosas, que por desgracia hoy son unas cuantas en las que no hemos hecho bien, tanto en defensa como en ataque, y preparar ya el siguiente partido.
Dejamos Andalucía y nos vamos hasta Vallecas. Ricarte.
Pues Juanma, el Rayo se reencontró con la victoria tras perder la semana pasada frente al Barcelona. El Español, por su parte, no pudo continuar con su racha de victorias. Tras horas de penalti y Javi Guerra por partida doble, firmaron los tantos de un encuentro en que el Español fue inferior durante todo el encuentro. Paco Gémez, en este sentido, se muestra muy positivo, ya que considera esta victoria como la base de las del futuro.
Sí, bueno, es un partido de los que necesitábamos, ¿no? Este equipo muchas veces hace muy buenos partidos y sin embargo no nos sirve para ganar, pero hoy era un día que sabíamos que era muy importante, no definitivo, porque, bueno, pues muy bien que juegue, si los resultados no van viniendo, las cosas cuestan más, ¿no? Cuesta seguir creyendo en ellas. Este equipo ha demostrado que muchas veces cree más en las malas situaciones que en las buenas, pero un resultado como el de hoy, un partido como el de hoy, siempre viene bien, ¿no? Para todo, para reafirmarte, para seguir pensando que, bueno, que este es el camino, pero aún así también, a pesar de que el partido sea bueno, creo que todavía tenemos muchísimas cosas que mejorar.
Sergio Fernández, por el contrario, cree que el penalti fue decisivo en la victoria de los vallecanos.
En cuanto al penalti, no quiero entrar más en él. Sí que es verdad que, bueno, que él insinuó incluso al propio jugador que tenía muchas dudas del mismo. Y con eso pues decimos todo, ¿no? A partir de ahí, bueno, el equipo ha mantenido bien el tipo, creo que hemos salido, bueno, un partido equilibrado al principio, los primeros 15 minutos, hemos tenido esa oportunidad de Víctor, pero el partido está muy equilibrado, ¿no? El partido era para un 0-0 al descanso, claro. En la segunda, pues ese 1-0, bueno, hemos intentado salir un poquito para estar tranquilos, para un poquito meternos en el partido, y justo cuando hemos intentado ir a por el propio, a los dos minutos se nos ha venido la expulsión de Víctor Sánchez, y a partir de ahí sí que verdad que al trastocar un poquito el equipo, y con uno menos, pues el segundo gol del Rayo ya nos ha hecho mucho daño y a partir de ahí pues el partido se ha acabado.
Muchas gracias, Ricarte. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con el resto de partidos de la jornada.
¿Tienes una idea innovadora, pero no sabes cómo ponerla en marcha? Esta es tu oportunidad. Apúntate a la quinta maratón de creación de empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elche antes del 5 de noviembre. La NAU de la Innovación te ofrece la formación, el asesoramiento y la financiación que necesitas. Los proyectos más innovadores se repartirán los 60.000 euros de premio con los que impulsar sus negocios. Y si tu idea innova en el sector de la piedra natural o genera riqueza en la zona de Novelda, este año la Fundación Levantina te premia con hasta 11.000 euros. Si quieres emprender o necesitas ayuda para lanzar tu proyecto, apúntate antes del 5 de noviembre en la web www.maratonempresasumh.com. Y si tienes dudas, escríbenos a info@naudelainnovacio.com. Este es tu momento. Si tus ideas no son convencionales, te esperamos en la Maratón de Creación de Empresas UMH.
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
Volvemos de la publicidad y nos vamos a repasar el otro partidazo de la jornada. Nos vamos al Calderón con José Miguel y Aurora para repasar el Atlético de Madrid-Valencia.
Así es, Juanma. El domingo vivimos en el Calderón el que ha sido el mejor partido del Atlético de Madrid en lo que va de temporada. El conjunto colchonero fue superior durante todo el encuentro, aunque es cierto que sufrió un poco en los últimos minutos finales tras el polémico penalti señalado sobre Mustafi. Jackson Martínez y Carrasco firmaron los tantos colchoneros, mientras que por el Valencia el penalti lo transformó Paco Alcácer. Algo también negativo para el Valencia fue la lesión de Rodrigo, que podría tener afectado el ligamento de la rodilla izquierda.
Como bien comenta Aurora, el Atlético fue superior durante todo el encuentro, y así lo reflejan las estadísticas del partido, que muestran que el Atlético disparó 8 veces a la portería de Jaume Domènech, mientras que el Valencia tan solo disparó entre los 3 palos en la acción del penalti. La posesión del partido se saldó finalmente con un 51% para el conjunto colchonero y con un 49% para el conjunto che.
Nuno afirmaba que en el segundo tiempo el Valencia creció y agradeció el gran trabajo de los suyos.
Creo que hemos hecho un partido que hemos ido creciendo según el tiempo. Empezamos menos bien, hemos ido de menos a más. Creo que en la primera mitad nos costó un poco tener más la posición de balón, crear. Hemos tenido algunos momentos buenos, pero no hemos sabido controlar el partido como hemos querido. Creo que en la segunda mitad mejoramos de una manera sustancial. Hemos estado más cerca de lo que queremos ser. Creo que hemos acortado la diferencia. Y hemos tenido una que otra ocasión para poder materializar y lograr el empate. Pero me quedo con el buen trabajo de los jugadores, la actitud, el querer. Hemos sido penalizados por algunos errores que hemos tenido que nos hacen pensar que hay que rectificar, hay que trabajar más para ser el Valencia que queremos ser en el futuro.
Por su parte, el Cholo hablaba sobre el gran partido realizado por los suyos y valoraba su gran actuación.
Bueno, sí, creo que vimos uno de los mejores partidos del Atlético de Madrid en los últimos tiempos, donde creo que desde el inicio del partido hasta el penal El equipo dominó el campo, eligió dónde presionar, tuvo velocidad para atacar, ganó siempre la segunda pelota, tuvo profundidad, tuvo situaciones de gol, trabajó bien la pelota parada a favor, alejamos a un rival importante como el Valencia del arco, casi impidiéndole un tiro en portería. Y bueno, eso habla claramente de que el equipo mereció la victoria. Una pena el 2-1, que siempre más por el escenario de las cercanías del empate que por lo que en realidad pasaba, porque igualmente el equipo siguió manejando con tranquilidad el campo, más allá que el resultado se quedaba corto por lo que se había visto en los 90 minutos.
Vamos ahora a la ciudad condal. ¿Qué ha pasado en el Camp Nou, José?
Pues que el Barça lo ha pasado un poco mal ante el Eibar, Juanma. Pese al hat-trick de Luis Suárez, el Eibar se puso por delante del equipo catalán ya en el minuto 10. Pero no solo eso, sino que presionó y fue hacia arriba. Un dato interesante del partido es que el Barcelona y Eibar hicieron los mismos tiros a puerta. Por otro lado, la expulsión de Mascherano también puso en un aprieto a los de Luis Enrique. Precisamente el entrenador culé valora esta victoria por la presión conjunta del equipo eibarés.
Bueno, hemos intentado solventar los problemas que hemos visto en la primera parte. Hemos regalado el primer gol en una acción desafortunada y a partir de ahí contra un equipo como el Eibar, que estaba invicto fuera de casa, no había perdido o imbatido. A raíz de ese error, pues es normal que empiecen las complicaciones y que nos haya costado salir. No hemos encontrado... Cuando un equipo presiona bien, has de salir con claridad y estar bien posicionado, y si no lo estás, pues sufres. En la segunda parte hemos intentado asegurar más con la línea de tres, intentando encontrar a los laterales cuando saltaban sus jugadores de banda, y con la ayuda de los pivotes hemos conseguido, o de los interiores haciendo de pivotes, hemos conseguido encontrar más veces la solución, más veces al lateral. Pero cuando un equipo presiona bien y lo hace de manera global y conjunta como lo hace el Eibar, pues es complicado.
Mendilibar, por su parte, recriminaba al Barça las quejas arbitrales.
El público de casa pues siempre piensa que al suyo lo han matado, y cuando hacen ellos esto pues piensa que es una entrada fuerte y al balón. Eso pasa en todos lados, pero estos no están acostumbrados a que les piten tantas, ¿no? Entonces, pues ¿qué lo vamos a hacer? Están medio acojonados, no del todo, pero sí, pues han protestado. Pero bueno, es norma de casi todos los públicos.
Seguimos por la costa y nos vamos hasta Levante. ¿Cómo le ha ido a tu Real Sociedad, Ricarte?
Pues después de no levantar cabeza en las últimas tres jornadas, Juanma, la Real ha vuelto a la senda de las victorias y de manera contundente. 4 goles se ha llevado el Levante en su casa tras un partido aparentemente igualado por las estadísticas, pero en el que los de Mois han tenido mayor acierto. Vela por partida doble. Aguirreche e Iarramendi llevaron a los blanquiazules a una victoria que sienta muy bien en San Sebastián. La nota negativa para el Levante es la roja de Daverson en los últimos minutos del encuentro. Para David Moyes, el partido no fue tan bueno como para obtener este resultado tan abultado.
No creo que haya sido el mejor partido hasta ahora. Ha habido partidos donde hemos hecho probablemente mejor fútbol, pero sin resultados. Hoy, en cambio, ha habido los goles. También el Levante ha tenido alguna ocasión. Y en cualquier caso, había que ganar y así ha sido hoy.
Mientras tanto, en el equipo técnico del Levante creen que la clave del partido ha estado en la efectividad. El ya ex técnico del Levante, Lucas Alcaraz, se muestra algo contrariado por la abultada derrota.
Está claro que ellos han sido superiores. Está claro que nosotros no hemos matado a trabajar, pero nos hubiera gustado que el partido se hubiera desarrollado de otra manera, por los jugadores que se lo merecen, por la afición. Pero entre que han sido superiores y que en momentos determinados no hemos sido capaces de meternos en el partido, ha sido ocasión nuestra fallada, ocasión de ella conseguida, pues eso ha llevado a que al final sí que ha aparecido esa distancia en el desarrollo del juego, que podía haber sido de otra forma, pero bueno, no hemos acertado en ese momento.
Cogemos el barco y nos vamos hasta Canarias. ¿Cómo le ha ido a Las Palmas esta jornada, Aurora?
Pues la línea de los últimos partidos en el Gran Canaria. Empate a 0 entre Las Palmas y el Villarreal en un partido aburrido. Tan solo se disparó 10 veces en total entre ambos equipos. Pero lo cierto es que hubiera merecido algo más la victoria el equipo local. Los canarios tiraron 2 veces a puerta frente a las 0 ocasiones de peligro real realizadas por el submarino amarillo. Marcelino García Toral acepta el empate a 0 por cómo se desarrolló el partido.
Bueno, yo creo que ha sido un partido que creo que ha sido muy, muy igualado, con muy poquísimas ocasiones de gol, y creo que el resultado es justo. Partido, no sé, sin mucha historia. Yo creo que para los dos equipos, sobre todo, construir jugadas de ataque resulta tremendamente complicado porque el campo no lo permite. Y entonces, pues bueno, creo que hemos estado bastante bien organizados los dos equipos y bueno, pues al no abrirse el partido con ningún gol por ninguno de los dos equipos, pues bueno, la igualdad yo creo que fue la nota predominante.
Quique Setién achaca el empate al estado del terreno de juego y a la falta de ritmo de ciertos jugadores.
Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo ya sabía que en algunos casos pues íbamos a tener dificultades, sobre todo porque sabía que metía en el equipo a jugadores que no han jugado mucho tiempo, que les iba a faltar ritmo, que esto añadido pues a no poder circular el balón con mucha velocidad por el estado del terreno, pues que lo íbamos a acusar, ¿no? Nos ha faltado tener un poco más de circulación de balón, un poco más rápida, haber desequilibrado un poco más en ese sentido y haber salido desde atrás con más ventaja, como lo hemos hecho en alguna ocasión.
Y cerramos la novena jornada este lunes en San Mamés con el Athletic Club de Bilbao Sporting de Gijón. Un partido interesante en el que ambos equipos buscarán alejarse de la parte baja de la tabla. Hacemos otra pequeña pausa y volvemos con la Champions.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh y en Twitter, @pasealhuecoumh.
Aquí estamos de nuevo y pasamos a Europa. La semana pasada tuvimos jornada de Champions League y tuvimos de todo con los equipos españoles. Si os parece, vamos a repasar un poco la jornada de los nuestros. El Barcelona se impuso 0-2 en el campo del Bate y Luis Enrique valoraba así el partido.
Bueno, muy contento de la aportación no solo de ellos, sino de todo el equipo en los dos aspectos claves del juego, en el ofensivo y en el defensivo. Hoy prácticamente no hemos sufrido nada gracias a ese rigor desde la presión, a pesar de que era un equipo que jugaba casi todo largo, hay que coger los segundos balones y para eso es muy importante la línea de medios. Creo que hemos estado muy bien todos y, bueno, nos viene muy bien, la verdad, que de vez en cuando, a pesar de que seguimos necesitando muchas ocasiones de gol para materializarlas, están ahí está el trabajo del equipo y no encajar siempre viene bien.
Por su parte, Rakitic, sin duda el hombre del partido, hacía esta valoración del encuentro.
Sobre todo por el trabajo hecho hoy, creo que un partido muy, muy completo, hemos sido muy superiores, hemos hecho casi todo lo que hemos hablado antes del partido y bueno, los otros también han ayudado un poco en la situación, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir en nuestra línea y preparar el próximo partido, ya jugamos en casa, dejar todo ya listo y eso es muy, muy importante.
Bueno, ¿qué os pareció la imagen del Barcelona en Bielorrusia, Josemi?
Bueno, creo que fue un buen partido. Era un partido complicado más por el campo donde se jugaba que por el rival, quizás, porque el Bate no es a lo mejor un equipo de mucha entidad. Yeah. Y bueno, me gustó la imagen del Barcelona, mejoró un poco con respecto a otros partidos, como por ejemplo contra el Leverkusen, en el que ganamos sufriendo muchísimo. Y bueno, me gustó el equipo y ahora ya con una victoria más estaríamos ya clasificados para la siguiente fase de la Champions. Y muy contento con el equipo.
Sí, a mí me pareció que el Barça salió a hacer un partido muy serio desde el principio, dominó clarísimamente todo el encuentro y sí que destacaría también, y se le doy mérito al Barça por ello, que este Bate Borisov no estuvo muy reconocible, porque recordemos que en la pasada jornada a la Roma sí que consiguió vencerle. Sí. En un partido muy meritorio por parte del equipo, pero es lo que digo, no veo que consiguiera hacer su juego, no consiguió cortocircuitar ahí el centro del campo ni nada, y victoria muy justa del Barcelona y con el hombre del partido, Rakitic, que consigue abrir la lata, claro.
Sí, también me gustaría destacar a Neymar, que desde que se lesionó Messi es cierto que ha cogido un poco los galones del equipo, está asumiendo la responsabilidad y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Y como dice José, el Bate venía de hacer partidos muy, muy intensos contra la Roma y el Leverkusen, poniéndoselo muy complicado, jugando al ataque muy bien. Y el Barcelona hizo bien eso, supo manejar el partido. Y la lástima, la lesión de Sergi Roberto, que al final parece que no ha sido para mucha cosa y podría volver la semana que viene. Pero por lo demás, todo positivo.
Yo lo único que destacar es, vi pocos goles del Barça frente al Bate. Ya. Jugó muy bien, pero sí. Dos goles, yo me esperaba bastantes más.
Esta temporada le está costando bastante al Barcelona materializar las ocasiones. Necesitan tener muchas ocasiones para marcar goles. Está acusándolo desde que empezó la temporada, y es sin duda algo que debe mejorar, pero que, bueno, no es como los problemas defensivos, es algo más fácil, que es en el momento en el que empiece la buena racha, los balones entrarán.
Sí, yo por aportar el dato, fueron 21 remates del Barcelona, sí, a lo largo de todo el partido.
No, yo creo que, como dice Aurora, sí que es el resultado, a lo mejor parece, siendo el Barça contra el Bate, es un poco, a lo mejor, un poco pequeño resultado, un 0-2, pero yo creo que el Barça, siempre que gane, sin estar Messi, yo creo que el Barça más o menos, solventando los problemas que tenga, al Bate, luego le gana al Eibar, poco a poco, hasta que llegue Messi, que llegará dentro de poco para el Clásico, y yo creo que entonces el Barça debe estar contento. Ya sé que a lo mejor no, o la gente quiere más goles, pero mientras que no esté Messi y Neymar está haciéndolo bien, mientras que se solvente todo, me parece bien.
Muy bien, pues pasamos al Madrid, que empató a cero en su encuentro ante el PSG. Sergio Ramos valoraba el punto que había conseguido su equipo en París.
Contento, ¿no?, por el partido del equipo. La verdad que este tipo de partidos pues siempre son complicados ante un grandísimo equipo, y mucho respeto por ambas partes, tanto por nosotros como por ellos, y en ese sentido pues saber competir en la Champions ante un gran equipo y poder sumar un punto siempre es bueno para que el equipo vaya alcanzando su mejor versión. Yo creo que hoy ha sido un partido muy completo y nos vamos orgullosos.
Benítez además calificaba de excepcional el partido de los suyos.
No, yo estaba convencido de que el equipo iba a hacerlo bien, porque lo veo trabajar y sabía que iban a darlo todo y que el equipo iba a estar ordenado y que el equipo iba a intentar ganar el partido. Creo que hemos tenido ocasiones como para ganarlo, ellos han tenido alguna, pero nosotros pienso que hemos tenido más ocasiones y bastante control de un partido ante un equipo muy difícil. Venir aquí, tirar la puerta más que ellos y apretar como hemos apretado y jugar como hemos jugado con las bajas que teníamos, creo que como entrenador estoy muy satisfecho porque los jugadores han hecho un trabajo excepcional.
Desde diferentes medios se ha catalogado este como el mejor partido de la era Benítez. ¿Estáis de acuerdo o creéis que se ha exagerado un poquito?
Bueno, yo creo que se ha exagerado bastante. Quizás para el estilo de fútbol que plantea Benítez sí sea su mejor partido, porque no encajó ningún gol en el Parque de los Príncipes. Pero para mí el Madrid no estuvo bien ofensivamente. Le faltó esa chispa que le hemos visto en otras ocasiones. Y para mí ni muchísimo menos fue el mejor partido de Benítez ni del Madrid de los últimos años. Es cierto que a nivel defensivo estuvo muy bien plantado en el campo, pero a nivel ofensivo tan solo recuerdo dos ocasiones puntuales, la de Gessé y la de Cristiano, y poco más. Y recordemos, en los últimos minutos el PSG estuvo a punto de marcar, el Madrid estaba metido en su campo y defendiendo como podía.
Es cierto que el juego de Benítez es muy defensivo, pero lo que estoy viendo en este Madrid de Benítez es que se conforman con poco. Vale que les valía el empate, pero intentarlo, yo creo que tienen equipo para ganarle al PSG. Y un empate, un gran partido, no lo veo.
Yo creo que sí que puede llegar a ser el mejor partido que ha hecho el Madrid en la era Benítez. Lo que pasa es que creo que el Madrid, y cuando sale Florentino o sale Butragueño a dar la cara, siempre dicen, el Madrid es el equipo más grande de la historia y siempre tenemos que salir a ganar. Entonces, conformarse con un empate creo que es poco. Y luego, la semana que viene, cuando haya Champions, el Madrid en casa se enfrenta contra el PSG. Entonces, por muy buen partido que hayas hecho, solo sacas un punto. Si el Madrid contra el PSG pierde la semana que viene, has perdido el liderato y pasas como segundo de grupo y te toca un coco en octavos. Entonces, creo que a lo mejor, si dentro de cuando acabe la fase de grupos el Madrid pasa como primero, pues dices, pues sí, pero si el Madrid ahora de repente pierde contra el PSG, el empate y la buena imagen no te habrán servido para nada.
Yo pienso que es muy difícil valorar si es el mejor partido de su era o no. Yo particularmente, si tengo que mojarme, diría que no, porque al final un empate tampoco puedes elevarlo a los altares. Lo que sí que también tengo que decir es que, bueno, no fueron muchas ocasiones por parte del Madrid, pero sí que se vieron tramos en los que dominó y jugó bastante bien, y sobre todo eso, que tuvieron esas dos clarísimas ocasiones, sobre todo yo destaco la de Gessé a los 25 minutos, que si entran pues hubiera cambiado totalmente el partido.
Y hay que recordar que van con los mismos puntos que el PSG, o sea, no hay que descuidarse en eso, como ha dicho Ricarte, a la mínima de que perdamos en casa, bueno, allí, perdón, se acabó.
Bueno, pues nos vamos con el Valencia, que consiguió una importante victoria ante el Gante y se sitúa segundo con 5 puntos por encima del tercer clasificado. Feguli comentaba sus impresiones tras el partido.
La verdad es que la actitud del equipo ha sido fenomenal, hemos peleado todos. Había mucha generosidad, solidaridad y estoy feliz por todo esto esta noche.
¿Creéis que el Valencia puede hacer algo importante en esta Champions, Josemi?
Pues yo creo que sí. Yo creo que lo tiene bien para pasar en su grupo. Va segundo clasificado, con una distancia bastante, bastante buena con el Gante. Y creo que por lo menos va a pasar. Y si tiene suerte en los sorteos, pues no descarto que el Valencia pueda llegar alto en esta Champions.
Yo claramente no lo veo. Es cierto que le toca un equipo bastante fácil y puede que pase. Pero nada.
Yo estoy igual que Aurora y en contra de Josemi. Yo creo que va a pasar simplemente la fase de grupo, pasará como segundo, porque el Zenit ya tiene la clasificación hecha como primero, y luego en octavo le va a caer un coco de Inglaterra, lo más seguro. Siempre esa suerte, pero yo creo que a lo mejor el United le puede caer. Y viendo lo que está haciendo el equipo en Liga y viendo lo que está haciendo el equipo en Champions, que te cuesta ganarle al Gante, yo creo que no tiene más futuro en Champions.
Yo pienso que respecto a este partido salvaron los muebles casi de milagro, era una victoria muy necesaria y la sacaron, teniendo muchísimos problemas y casi de milagro.
El gol se lo marcó del otro jugador en
claro,
propia.
Claro, el gol fue en propia puerta incluso. Y respecto a las posibilidades que tiene en general en esta competición, yo creo que va a pasar la fase de grupos porque los otros equipos... el Genk este, aunque jugó bien y está haciendo buenas actuaciones, no creo que tenga nivel para quedar segundo. Y el Olympique de Lyon no sé qué es lo que está haciendo, la verdad, porque la derrota que tuvieron allí en casa también contra el Valencia fue bastante dolorosa y creo que decidió bastante.
Yo creo que han sido la gran decepción. Todo claro, el mundo esperaba mucho más del Olympique de Lyon.
Pero es que el Lyon, si miras la Liga Francesa y la clasificación, tampoco es que vaya muy bien. O sea, estás pidiendo la destitución del entrenador incluso.
Me refiero a que el Olympique de Lyon tiene equipo y plantilla suficiente como para plantarle cara al Valencia. Lo que pasa que en esta primera mitad de competición ya se ha quedado bastante descolgado y sinceramente yo creo que no va a poder recuperar ese terreno.
El Lyon es el típico equipo que puede tener un año bueno y ganar a todo el mundo y luego puede tener al año siguiente pésimo y no ganarle a nadie y quedarse incluso fuera de Champions o de Europa League.
Bueno, pues veremos cómo le va al Valencia. Vamos ahora con el Sevilla, que perdió en el último minuto en el partido frente al Manchester City, en un gran partido de los sevillistas. Krychowiak hablaba así del gran partido que disputó el Sevilla.
Sí, sí, hemos hecho un buen partido, pero eso no es muy importante. Muy importante es el resultado y los puntos. Y hemos cogido cero, pero vamos a trabajar duro, vamos a mejorar para ganar este partido próxima vez.
El Sevilla está sin duda en el grupo de la muerte. ¿Creéis que va a conseguir pasar a octavos o que acabará en la Europa League?
Yo creo que es muy complicado, Juanma. La Juventus yo creo que tiene prácticamente asegurada la primera plaza. El City, si sigue jugando bien, yo creo que tiene la segunda. Y el Sevilla, al final todos sabemos que su competición es la Europa League. Que si quiere ganar algún título europeo, tiene que ir a la Europa League e intentar ganar allí. Pero es cierto que hay otros equipos españoles que también tienen posibilidades, pero bueno. Yo creo que el Sevilla en Champions lo tiene muy, muy complicado.
Yo estoy con José, mi Juanma. Yo creo que si pasa va a ser porque los demás fallen, no porque él se lo merezca. Creo que como ha demostrado el Sevilla estos últimos años, su competición es la Europa League. No, o sea, es mejor llegar a semifinal o a la final de la Europa League que caer en octavos de la Champions. Aunque sí que es verdad que sería... Yo creo que para los intereses del Sevilla, según ellos han dicho antes de empezar la temporada, sí que es un poco fracaso, porque ellos querían hacerlo bien en Champions. Entonces, caer otra vez más a Europa League, pues sí que es verdad que a lo mejor a ellos sí que les sienta un poco mal.
Yo pienso que no tiene posibilidades de pasar. Es muy complicado, lo habéis comentado, el grupo de la muerte. Y creo que es eso, tiene que darse entre comillas con un canto en los dientes porque bueno, al final es como un premio haber podido disputar la competición. Ha tenido la mala suerte también entre comillas de tocarle con otros dos grandísimos equipos europeos que sí que aspiran a todo. Y nada, ahora yo creo que en cuanto a ese tercer puesto sí que tienen que asegurarlo e irse a la Europa League que los está esperando con los brazos abiertos.
Yo pienso que el partido lo tenían casi hecho, pero el gol del último minuto les tocó bastante y pienso como vosotros, no creo que pase.
Bueno, y por último tenemos al Atlético de Madrid, que consiguió una victoria fácil ante el Astana. Saúl felicitaba a Jackson Martínez por lograr su primer gol en el Vicente Calderón.
Por fin, ¿no? La verdad que estamos muy contentos por él, porque es una persona que trabaja mucho, no ha tenido suerte de cara a gol y pues esperemos que a partir de ahora tenga esa suerte que antes no ha tenido.
¿Veis al Atlético con opciones de hacer algo grande en Europa este año?
Bueno, yo en cuanto a plantilla, creo que tiene mejor plantilla que cuando llegó a la final de Champions hace un par de años. Me parece que tiene muchísima mejor plantilla, lo que pasa que, claro, el resto de equipos europeos también han mejorado sus plantillas. Pero bueno, pienso que va a pasar fácil en su grupo y yo creo que será como estos años, en cuartos de final, semifinal, yo creo que prácticamente lo tiene asegurado. Y después es en base a si le sale el partido, si tiene suerte en el equipo que le toque y en el partido en general, puede hacer alguna que otra cosa el Atlético.
Yo creo que lo más importante de lo que queda de Champions para el Atlético es saber si puede recuperar la primera plaza, que la tiene el Benfica. Creo que si pasa segundo, a lo mejor puede llegar a tener alguna complicación porque le puede tocar algún coco. Si consigue recuperar la primera plaza, creo que se plantará en semifinales fácil. Como ha dicho Josemi, creo que tiene mejor equipo que cuando llegó a la final, porque si recordamos cuando se lesionó Diego Costa en la final, sacaron a Adrián y ¿por qué no tenían a otro? Ahora tienen a Yasson, tienen a Griezmann, tienen a Vieto, tienen a Correa. Así que yo creo que, y entre los objetivos del Atleti, aunque Simeone siempre diga que bueno, con quedar tercero no sobra, con hacerlo bien en la Champions no sobra, yo creo que con la plantilla y el dinero al que se han gastado este año deberían hacerlo bien.
Yo creo que el partido clave del grupo va a estar en ese enfrentamiento que van a tener contra el Benfica. Ahí es donde se van a decidir prácticamente las posiciones del grupo. Pero también no quiero dejar fuera ya clarísimamente al Galatasaray. Hay que llevar muchísimo cuidado con ese equipo porque tiene jugadores que a un partido te la pueden liar. Y bueno, pero sí que pienso que el Atlético pasará y debe hacerlo como primero de grupo. Luego ya a lo largo de la competición creo que sí que tiene equipo para enfrentarse de tú a tú a cualquier otro conjunto grande europeo. Y lo que sí que le doy a favor como punto muy bueno es que a dos partidos, a una eliminatoria, el Atlético de Madrid es uno de los peores equipos que te puede tocar.
Bien, pues esto es todo lo que ha dado de sí la jornada de Champions para los equipos españoles. Volvemos enseguida.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH. Ahí encontrarás todos los programas de Pasa al Hueco. Recuerda, radio.umh.es.
Es tiempo de repasar la Liga Adelante. Comenzamos por el partido que el pasado sábado enfrentaba al Elche contra el Leganés en el Martínez Valero. ¿Qué tal le fue el partido a los ilicitanos, José?
Pues fue un partido que se saldó con un empate que los dos equipos al final dieron por bueno, visto la igualdad a lo largo de los 90 minutos. Se trató de un partido con pocas ocasiones de gol, pero bien repartidas. El Elche dispuso de buenas ocasiones, sobre todo en el segundo tiempo, pero no estuvo acertado de cara a puerta. El técnico Rubén Baraja, por su parte, habló en rueda de prensa de las actuaciones arbitrales.
Yo no sé ya, no me gusta hablar mucho de estos temas, ¿no? Pero creo que hay una estadística que es demoledora, que en 10 partidos nos han pitado un penalti a favor. Bueno, pues no sé, es algo curioso, ¿no? Más que nada, ¿no? Pero ya le ha protestado mucho, sí que el de Bergos me parece que no ha sido, o por lo menos eso me ha parecido en el partido, pero el de Javi sí que ha protestado un poco, me imagino que le habrán zancadillado, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se pueden dar y bueno, y seguir trabajando, ¿no? O sea, al final el árbitro seguramente no lo habrá visto.
¿Y cuál es su posición en la tabla en este momento, José?
Pues ahora mismo Juanma se encuentra noveno después de 10 jornadas con 15 puntos, a 4 del descenso, a 1 del playoff y a 5 del descenso. El próximo domingo a las 12, Zaragoza-Elche. El conjunto ilicitano está a tan solo un punto de los maños.
Y respecto a los demás partidos de esta décima jornada, ¿algún resultado a destacar?
Sí, te destacaría la victoria por 3-2 del Alavés ante el Córdoba, sí, en un choque directo entre equipos que están muy arriba en la clasificación. Este resultado permite que el Osasuna, a pesar de su tropiezo ante el Tenerife, ya que empató a 2, se mantenga una semana más líder de la tabla. Y como dato curioso, destaco también la goleada del Alcorcón al Llagostera por 6-1, que ya en el descanso ganaba 5-0, porque es la primera vez en su historia que el equipo alfarero marca tantos goles en la división de plata.
Y en la zona baja de la clasificación, esta semana el Valladolid ha cogido bastante aire, ¿no?
Sí, así es, Juanma. Técnico nuevo, victoria asegurada, y así fue. Debutó Miguel Ángel Portugal y los vallisoletanos vencieron en casa por 2-1 ante el Mirandés que llegaba en racha. En descenso quedan Tenerife y Llagostera con 10 puntos y Bilbao Athletic y Almería con 8.
Pues estaremos al tanto de todo lo que ocurra en la segunda división. La próxima semana, más. Hoy queremos centrar el debate en la selección española. En 2 semanas tenemos 2 partidos amistosos preparatorios para la Eurocopa de Francia y lo más probable es que la lista de Del Bosque sea muy similar a la que el seleccionador confeccione para la cita europea, a excepción de algún jugador que esté lesionado. Morata, Paco Alcácer y Diego Costa se juegan la plaza de delantero centro del equipo. ¿Quién creéis que irá finalmente a la Eurocopa, chicos?
Bueno, yo creo que Diego Costa es fijo. Del Bosque lo ha repetido en numerosas ocasiones, que confía en Diego Costa, que cree que puede aportar muchas cosas al equipo. En mi opinión, creo que se equivoca, que hay delanteros de mejor perfil para la selección española, como son Paco Alcácer y Álvaro Morata, que son los dos que yo me llevaría, porque pienso que pueden aportar a la selección muchísimo más a nivel ofensivo. Pero bueno, sabemos que Del Bosque confía mucho en Diego Costa y posiblemente le acompañaría a Morata. No creo que se llevara 3 delanteros porque no veo a Del Bosque prescindiendo de un extremo o de un centrocampista.
Pues yo creo que, por lo visto en las anteriores convocatorias, yo sí que veo a los 3 en la Eurocopa. Yo creo que los necesitas. Es que imagínate que teniendo solo 2, si se te lesiona uno, o por lo que sea, aunque a Del Bosque no le guste jugar con 2 delanteros, te necesitas que el partido esté así, tienes que ir a por él y necesitas esos 2 delanteros. Y ya, si me tengo que mojar un poquito más y pensar en la titularidad, yo creo que empezará Diego Costa. Esperemos que cambie el rumbo de esto de su etapa en la selección, porque no está aportando esos goles, esa cifra goleadora que sí tiene en sus clubes. Y aunque yo, a mí me gusta más Morata y Paco Alcácer, claro.
Yo creo que estoy con José, yo creo que al final llevará a los 3, porque si recordamos el último campeonato, se llevó a Torres Villa, Diego Costa, se llevó a los 3. Yo
sí,
creo que...
Pero también Villa, hay que decir que jugaba escorado a la banda con Del Bosque, no es la misma situación.
Ya, pero yo creo que los 3 se los llevará, seguro que juega Diego Costa, yo creo que eso lo tenemos todos claro. Y luego yo creo que a Del Bosque, no le convence ni Morata ni Paco Alcácer. Si me dieran a elegir, yo prefiero Alcácer siempre. Morata, no sé, el año pasado, este año lo está haciendo bien en la Juve, pero el año pasado creo que se le dio un bombo innecesario, hizo 15 goles en todo el año. Creo que hubo delanteros como Aduriz que hicieron más goles que él y no se le dio el reconocimiento ese. Entonces yo creo Diego Costa titular y luego entre los dos, dependiendo cómo lleguen, porque Del Bosque ya sabemos que no se casa con ninguno.
Yo espero que se lleve a los 3 porque a mí me sigue sin cuadrar Diego Costa. No termina de encajar, nos le ha dado demasiadas oportunidades ya, yo creo que ya es suficiente. Así que espero que se lleve a los 3 y que se dé cuenta de que Morata y Paco Alcácer mucho mejor.
Pasamos al centro del campo, que posiblemente sea la zona más clara del equipo y con más calidad. Pero pese a esto, ¿hay algún jugador que penséis que no debe ir a la Eurocopa o alguno que penséis que debería ir?
Bueno, yo pienso que Cesc Fàbregas lleva ya un par de años que no está en el nivel quizás para ir a la selección. Pienso que hay jugadores más jóvenes que lo están haciendo bien desde abajo. Pienso que Thiago tiene que tener su puesto garantizado para la Eurocopa. También me gustaría ver de nuevo a Javi Martínez si las lesiones le respetan. Y eso, alguno más fuera, no. Yo pienso que el centro del campo es quizá también es lo mejor que tiene España y quizás es también el mayor problema, porque tienes jugadores tan buenos, de tanta calidad,
tanto a dónde elegir, ¿no?
Claro, que al final siempre tienes que dejar afuera grandes jugadores como, por ejemplo, Isco, Coque, que en sus clubes son titulares indiscutibles.
Yo aquí el problema que veo es que todavía es muy pronto para decir qué jugador va a entrar en la lista, porque al final también tienes que ver el rendimiento en el último tramo de la temporada. Gracias a Dios el centro del campo es una posición donde está muy bien cubierta, que ahí España tiene grandísimos jugadores, y yo es que no puedo dar una valoración porque me tengo que esperar a ver qué jugadores están en mejor estado de forma al acabarse.
Yo creo, Juanma, que si hablamos de lo que llevamos de temporada y vemos la convocatoria que puede llegar a hacer Del Bosque para los amistosos contra Inglaterra Yo creo que C. Fábregas, como ha dicho Josemi, no debe ir, porque el Chelsea está a las puertas del descenso en Inglaterra. El Chelsea no funciona. Mourinho ya le ha dado un palo a C. Fábregas, que es uno de los siete jugadores que él cree que no rinde. Entonces yo creo que C. Fábregas no lo llevo, porque creo que desde el año pasado, a mitad de temporada, desde que el Chelsea más o menos consiguió la Liga, creo que no funciona. Y luego, si me dices quién creo o quién, a lo mejor, creo que Mata, hay a veces que Del Bosque se olvida. Creo que está siendo conjunto con Depay, el líder del United, y yo creo que Mata debería ir sin ninguna duda.
Hombre, la verdad que no entiendo muy bien por qué le estáis dando tanto palos a C. Fábregas, porque, bueno, más allá de que ahora mismo en su club esté jugando mejor o peor, que sí que es cierto que todo el Chelsea está atravesando por un mal momento, yo creo que en la selección española, y en los últimos partidos se ha visto, sí que aporta calidad e incluso también goles.
No sé, pero yo pienso que hay otros jugadores que te pueden aportar más de lo que te aporta C. Fábregas. Es una opinión. Y es eso, veremos a ver cómo hace la lista finalmente Del Bosque, y lo más probable es que convoque a C. Fábregas. Y por lo que decías antes de que aún es pronto, sabemos que Del Bosque convoca a mucha gente, más por el nombre que por el rendimiento que está dando en su club.
Como el propio Cés,
que está jugando mal. Pedro también irá y está también jugando bastante mal en el Chelsea.
Pero es todo el Chelsea al final.
Sí, claro, es todo el equipo.
Claro, al final se contagia todo. Bueno, pasamos a la defensa. Aquí la duda está en el lateral derecho, donde Juanfran y Carvajal se disputan el puesto. El resto de posiciones parecen ya fijas. ¿Quién creéis que se hará finalmente con la titularidad?
Bueno, estamos viendo que normalmente en esos últimos partidos Del Bosque está apostando más por Juanfran, en los partidos importantes sobre todo. Pero bueno, si Carvajal consigue la titularidad en el Madrid y se asienta en el puesto por delante de Danilo, creo que puede ser lateral derecho de España. Recordemos que Juanfran ya tiene una edad, ya tiene 30 años, y para mí Carvajal debería ser el titular.
Sí, siendo objetivos, la verdad es que los dos jugadores son de un perfil muy parecido en ese lateral derecho. Son dos jugadores que se incorporan muy bien al ataque, que aportan muchísimo respecto al ataque ofensivo. Y yo, si tuviera que elegir, me quedaría con Carvajal por la juventud, pero es que es eso lo que destaco, que son muy parecidos los dos. Entonces creo que cualquiera de los dos que juegue lo va a hacer bien, pero yo pondría a Carvajal.
Sí, debe llevarse a Carvajal, hay que renovar, hay que pensar que vamos hacia adelante, y por mucho que los jugadores que ganamos Mundial y Eurocopa no van a estar siempre ahí, y hay muchos jugadores que necesitan estar en España.
Dependerá también del partido, ¿no? A lo mejor hay partidos que necesitas prefieres tirar de experiencia, ¿no?
Yo creo que la pregunta para quedarse con uno u otro es quién defiende mejor, porque es que es lo que digo, atacando los dos atacan muy bien.
Yo creo que en defensa quizás puede ser un poquito mejor Juanfran, también el estar con el Cholo a lo mejor le da ese punto de más, pero también es cierto que Carvajal ahora con Benítez, con el rigor táctico defensivo, puede aprender muchas cosas que le van a venir muy bien a nivel personal.
Yo creo, no sé, estoy en contra de vosotros, yo creo que va a jugar Juanfran, porque si recordamos la última convocatoria, Danilo estuvo lesionado y Carvajal jugó todo el tramo que Danilo estuvo lesionado, y aún así en la selección jugó Juanfran, el partido de clasificación lo jugó Juanfran. Yo creo que Del Bosque a lo mejor le ve a lo mejor más experiencia o mejor defensivamente, que no necesita tanto subir al ataque, porque en el otro lado tenemos a Jordi Alba y no nos vamos a ir con los dos defensas al ataque. Yo creo que al final jugará Juanfran. Sí que es verdad que opino lo mismo que Aurora, de que hay que rejuvenecer un poco la selección, pero creo que Del Bosque ahora mismo creo que jugará con Juanfran.
Bueno, chicos, y vamos con la gran pregunta. ¿Quién será el portero de la selección española? ¿Casillas o De Gea?
Bueno, yo creo que va a ser Casillas. Creo que ahora que está en Oporto, que está jugando, que está bien, porque en las últimas actuaciones con la selección se le ve bien, no tiene la presión que tenía encima cuando estaba en el Madrid, creo que va a ser el titular, porque Del Bosque quiere que se despida en la Eurocopa y si es posible ganando el título europeo. Y De Gea yo creo que ya más para la próxima cita, que será el Mundial y demás, pero creo que en la Eurocopa Casillas tiene asegurado el puesto.
Claro, yo creo que sí, en la temporada que no jugó con el Madrid, aún así era titular. Ahora que juega en el Oporto y lo va a jugar todo, juega Liga, juega Copa y juega Champions, o sea, no hay ninguna posibilidad de que De Gea sea titular. Yo creo que aquí sería más saber quién es el tercer portero, porque yo creo que tenemos dos claros, falta el tercero. Sergio Rico, a lo mejor...
Antes estaba Valdés, pero como ahora tiene los problemas que tiene Manchester y tal...
Valdés lo quieren muchos equipos en la Premier, si le deja salir Van Gaal a lo mejor puede demostrar, pero yo creo que aquí es De Gea suplente, Casillas el titular indiscutible, pase lo que pase, y veremos a ver quién se lleva de tercero.
Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Si no pasa nada extraño de alguna lesión o algo, Casillas será el titular. Aunque, sinceramente, lo digo, yo creo que por rendimiento De Gea está en mejor estado de forma. Pero bueno.
Más joven también.
Claro.
Yo Casillas, sin ninguna duda, yo creo que sí.
No, sí, yo creo que en esto todos coincidimos en que yo creo que no hay ninguna duda en que Casillas será el titular, y yo creo que aquí, yo creo que si tienes que apostar o a cualquier cosa de estas, siempre vas a apostar a Casillas, porque así lo ha demostrado Del Bosque durante toda la etapa que lleva.
Yo también espero que Casillas haga una buena Eurocopa, espero que por lo menos se despida de la selección o de la titularidad con una buena actuación, que no tenga la mala suerte que tuvo en Brasil este verano. El verano pasado, perdón. Y bueno, yo confío en que Iker lo pueda hacer bien y que puede ser esa garantía para la portería española.
Y también para callar boca, porque hay muchas críticas a Casillas inmerecidas que no deberían haber recibido, y que simplemente porque yo sé, a lo mejor Casillas sí que es verdad que falló contra Holanda en los 5, pero yo creo que otro portero, a lo mejor 5 no, pero 3 le hubieran caído fácilmente.
¿Algo más para cerrar, Aurora?
Sí, también pienso que el estado anímico influye mucho, y ahora mismo Casillas está muy contento en Oporto, jugando todo, y eso yo creo que incluso a veces es más importante que el físico.
Sí, se le nota jugar con más alegría, ¿no?
Exacto, sí. Disfruta.
Muy bien, pues este ha sido el debate de hoy. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado del programa. Un placer compartir con todos vosotros una nueva edición de Pase al Hueco. Nos escuchamos la semana que viene a la misma hora aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoUMH, y en Twitter, @pasealhuecoUMH. Todo esto no hubiera sido posible, como siempre, sin la colaboración de Manuel Ricarte.
Gracias, Juanma, y recordar a los oyentes que si les gusta el fútbol y el deporte, mañana aquí en Radio UMH el CADU, que además nosotros participamos, y espero que les guste.
José Antonio González.
Sí, Juanma, muchas gracias a vosotros y mañana nos escucharemos aquí con el CADU.
Claro que sí. Aurora Belda.
Muchas gracias a todos.
José Miguel Gracia.
Nos vemos la semana que viene.
Y Cristian Miconi en el control técnico. Reciban un saludo de Juanma Vidal y hasta la semana que viene.